Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, La actualidad política de hoy, en parte, ha estado marcada por la reacción del gobierno en funciones, del Partido Socialista, la propuesta que hizo ayer el Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Egea, de que Sánchez se quitara de en medio y que se buscara otro candidato. La portavoz en funciones del gobierno ha respondido así a esa propuesta.
Eso es un ejercicio de diletantismo absolutamente. Es una ocurrencia.
Lo ha calificado como un ejercicio de diletantismo. Es una palabra un poco difícil, es una palabra, si queremos, culta. ¿Quién es un diletante? ¿Qué es ser diletante? La Real Academia dice que el diletante es aquel que cultiva una actividad de manera superficial o esporádica. ¿Quién es aquí el diletante en la política española? ¿El que de forma superficial busca apoyos para una investidura? ¿El que de forma esporádica negocia una investidura? El diletante, el gran diletante, ¿no es acaso el candidato Sánchez? Porque puestos a hablar de ejercicios de diletantismo, es difícil decirlo, diletantismo, o sea, de actividad superficial o esporádica, las reuniones de Sánchez con los colectivos, como le llaman en Moncloa, no hay nada más diletante. Hoy se ha reunido con algunas asociaciones de educación, no con los de la educación concertada y con los de la España vacía. Ayer con Compromís. A cada uno con el que se reúne le promete lo que quiere, ¿no? Para solucionar la España vaciada vamos a poner instituciones fuera de las grandes capitales, ha prometido hoy. A Compromís le prometió un nuevo sistema de financiación. ¿Quién es el diletante? Todo esto mientras María Chivite, del PSN, Socialista de Navarra, ha tomado posesión como la presidenta de la comunidad foral. Ha acudido a Ábalos en representación del gobierno y ha dicho que es un ejercicio de centralidad. No sabemos cuál es la centralidad de un gobierno que ha salido adelante gracias a la abstención de Batasuna y que para aprobar cualquier presupuesto depende de Batasuna. Y también ha asistido, cosa muy significativa, cosa muy emblemática, el Lehendakari Urkullu. Urkullu ha resaltado que con Chivite se van a poder acercar, tender puentes entre el País Vasco y Navarra.
Somos dos comunidades que, además de los lazos históricos, también culturales, tenemos una coparticipación en la Euroregión Atlántica Europea.
Urkullu subrayando las conexiones entre Navarra y el País Vasco. Siempre el PNV, el nacionalismo vasco, quiso que Navarra estuviese integrada en el País Vasco. Batasuna lo pretendía en su momento. De hecho, las reuniones o los acuerdos de Loyola que se tomaron en la tregua de 2007, en los que estuvo Urkullu, en los que estaba Batasuna y en la que estaban también los socialistas, hablaba de un órgano de coordinación legislativo y ejecutivo que uniese Navarra con el País Vasco. Si ahora vuelven a gobernar los nacionalistas vascos, porque en el gobierno de María Chivite está Geroa Bai y por fuera está Bildu, como el que decide qué se hace y qué no se hace, por la vía de los hechos, socialistas Batasuna, sustituida por Bildu y PNV, no están poniendo en marcha lo que se pactó en aquel acuerdo de Loyola de 2017 con otra modalidad. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Las repeticiones electorales durante los últimos 4 años han costado a las arcas del Estado cerca de 180 millones cada una de ellas. Este es el montante aproximado que saldrá del erario público si Pedro Sánchez no es capaz de formar gobierno. Fernando Ortega.
La fiesta de la democracia no nos sale gratis a los ciudadanos. Entre 2015 y 2019, el periodo natural de una legislatura, hemos votado en tres ocasiones, lo que ya le ha costado al Estado más de 540 millones de euros. La partida es compleja, incluye el trabajo de correos para hacer llegar los votos, cerca de los 57 millones, plataformas informáticas, 8 millones, refuerzos de seguridad, 52 millones, propaganda política, impresión de las papeletas, gasto de las mesas electorales, y el gasto no acaba aquí, porque cada vez que hay elecciones, el Estado concede subvenciones a los partidos en función de los votos obtenidos. De no haber investidura en septiembre, llegaría la cuarta votación en cuatro años, cuya organización tendría un coste mínimo para el bolsillo de los españoles de otros 140 millones de euros.
Es caro organizar unas nuevas elecciones, pero más caro es tener un mal gobierno. Detenido en el aeropuerto Barajas, un ciudadano argelino buscado por las autoridades británicas por secuestrar a su hija. Más datos, Elías Luis.
Los hechos ocurrieron en la localidad inglesa de Nottingham. El varón irrumpió con un arma de fuego y amordazó a los empleados del centro de menores donde se encontraba la niña. Tras llevarse a su hija, de la que le habían retirado la custodia, cogió un avión destino a Orán, Argelia, pero que tenía que parar en Madrid. La Agencia Nacional del Crimen Británica emitió un comunicado urgente a la Policía Nacional para que detuvieran al hombre. Finalmente, los agentes arrestaron al padre en el propio avión justo antes del despegue. Los servicios sociales se han hecho cargo de la niña hasta que sea devuelta a Reino Unido.
Y la bolsa pierde el nivel de los 8.700 puntos. Julio Muñoz.
Ni el tímido rebote de Wall Street en la apertura tras sufrir ayer la mayor caída del año, ni la mejoría del sector industrial en Alemania han logrado impedir otra nueva sesión de pérdidas generalizadas en la bolsa española en medio de las incertidumbres por la guerra comercial. El IBEX 35 ha caído un 0,9% para cerrar ligeramente por debajo de los 8.700 puntos, lastrado por la recaída del sector bancario y el duro castigo del 2% sufrido por Telefónica. Siemens Gamesa, en cambio, ha brillado con un alza del 3,2% tras recibir una positiva recomendación. En los otros mercados, el euro se ha mantenido firme a cerca de 1,12 dólares, mientras el barril de crudo Brent se ha mostrado incapaz de recuperar la cota de los 60 dólares pese a las crecientes tensiones en el Golfo Pérsico.
Y en deportes, el Barcelona sigue preparando la operación salida. Gabriel Gallego.
El nombre propio de este martes en el club culé es el de Philippe Coutinho. ¿Cuál es la última hora del jugador brasileño? Enviada especial de la cadena COPE en Miami, Elena Condis.
Os podemos contar que el Barça ha ofrecido a Coutinho al Arsenal y a otros clubes de la Premier. Desde el Arsenal, fuentes consultadas descartan rotundamente su fichaje porque tienen la posición cubierta y no pueden asumir su altísima ficha. En el Barça admiten que estudian varias propuestas de Inglaterra por Coutinho. El Tottenham es uno de los clubes que está en la pole position, pero quiere apurar hasta el final. También el United ha preguntado por él. El Barça valora incluso que Coutinho salga cedido porque no quieren malvender a un jugador a quien tasan en 120 millones de euros.
En cuanto al Real Madrid, el club blanco sigue muy pendiente del mediocentro del Ajax, Donny van de Beek. A partir de las 7, van de Beek será titular frente al PAOK en la tercera ronda de la fase previa de la Champions. Según informa Miguel Ángel Díaz, el holandés se convertirá en jugador del Real Madrid en los próximos días. Mañana miércoles, a partir de las 9 y media de la mañana, conoceremos si la primera jornada de Liga tendrá partidos viernes y lunes. El juzgado de lo mercantil de Madrid dictará sentencia o bien en favor de los intereses de la Liga de conservar dichas fechas o de la Federación, partidaria de jugar solo sábados y domingos. Y en tenis, Feliciano López se medirá esta tarde ante el australiano John Millman en el Master 1000 de Montreal. Rafa Nadal debutará mañana.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Dentro de unos días se van a cumplir nada más y nada menos que 500 años del inicio de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Son muchos los actos conmemorativos, no es para menos, que se están organizando en torno a este gran momento de la historia. Enseguida vamos a hablar de esta conmemoración, pero vamos a intentar situarnos en el momento. A comienzos del siglo XVI hay dos potencias navales que se reparten el mundo, España y Portugal. Los dos países hicieron un pacto que prohibía entrometerse en el expolio de otros países. A España, el Papa Alejandro VI, le dio licencia para los tesoros del Nuevo Mundo del Oeste y a Portugal las riquezas de África y Asia al Este. En principio la cosa estaba bastante clara. Los problemas no tardarían en llegar a causa de las islas de las especias que estaban en territorio portugués.
Hace poco que Carlos I de España llegó al trono. Ahora quiere ampliar su poder. Está empeñado en conquistar las riquezas de la tierra y comienza una carrera exhaustiva con Portugal para hacerse con la hegemonía de los siete mares.
El rey español cambia de parecer gracias a los consejos del obispo Fonseca y esta era la única manera de que accediera a escuchar lo que le proponía Fernando de Magallanes, capitán portugués.
El portugués Magallanes convence a Carlos I para que apoye su plan. Esto despierta la envidia de los españoles.
¿Es verdad que vais a confiarle una flota a ese traidor? ¿Quién nos garantiza que no trabaja en secreto para los portugueses?
Vos deberéis controlarle. Magallanes será el capitán general, pero en las otras cuatro naves habrá capitanes españoles.
Este Carlos I del que estamos hablando es Carlos I de España, Carlos V. La expedición a las Islas de las Especias se puso en marcha el 10 de agosto de 1519 desde el puerto de Sevilla y acabaría en 1522. Se costeó gracias a la financiación de la Corona de Castilla. Con Magallanes al frente, figuras como la de Antonio Pigafetta serían claves para recordar lo sucedido. También fue fundamental Juan Sebastián Elcano. Esta expedición es la mayor hazaña náutica, quizá la mayor hazaña náutica de la historia. Fue la primera vuelta al mundo, circunnavegación. Y vamos a empezar a recordarla, luego a lo largo de los próximos días tendremos tiempo para ir abordando más aspectos. Vamos a empezar a recordarla con la ayuda de José María Sanz Hermida, es coautor del libro La primera vuelta al mundo, que se ha presentado esta mañana en el Palacio de la Magdalena, en Santander. Buenas tardes, José María, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
¿Qué nos vamos a encontrar en este libro que acabáis de presentar, La primera vuelta al mundo?
Bueno, este libro es en realidad un proyecto hilvanado en torno efectivamente a lo que consistió desde varios aspectos la primera vuelta al mundo y aporta documentalmente una serie de noticias no solamente visuales, como es el caso del portulano que probablemente inspiró esta primera expedición, sino que además otras cartas correspondientes a Magallanes y a Juan Sebastián Elcano.
Dices que aporta documentación sobre lo que inspiró este viaje. ¿Qué lo inspiró?
Bueno, a Carlos I había que convencerle, lógicamente. Mandaba, necesitaba un do de dinero, pero ir hasta la especiería, no era una cosa fácil. Efectivamente, como habéis dicho en este resumen, la influencia del arzobispo Juan Rodríguez de Fonseca fue fundamental. Él ya se había hecho cargo de todas las relaciones con los viajes americanos, sobre todo a partir del segundo viaje de Colón, y era una persona que, un ávido coleccionista de cartas de navegar. De hecho, en su testamentaría aparecieron 52 cartas de navegar, una esfera terrestre, un globo terrestre terráqueo, ¿sí?, y seis esferas. Pero bueno, Juan Rodríguez Fonseca fue una de las personas que seguramente influyó en que efectivamente el viaje se llevase a cabo. Y la financiación, que en principio la Corona de Castilla, por la cantidad de dinero que suponía, ponía cierto reparo porque era una barbaridad, iba a ser cubierta por un banquero español que tenía asentamientos en diversas partes de Europa, en Portugal, en los Países Bajos, Rodríguez de Haro.
Cuando se le hace la propuesta a Carlos I, Carlos V, sobre el destino de esta... sobre el destino de esta expedición, ¿qué conocimiento se tenía del destino al que se iba?
Bueno, Magallanes había participado en una expedición que había salido de Malaca en finales de 1511, 1512, no está muy bien documentado, pero se sabía que había navegado hacia el este en una misión de exploración y descubrimiento. El final no se conoce, pero un capitán que se llamaba Pedro Teixeira publica en el año 1597 una obra en la que dice que Magallanes alcanza la costa norte de Nueva Guinea. Y es probable que en la vuelta o en algún momento de ese viaje pasase por Ternate, donde estaba sentado un amigo suyo, compañero de fatigas y de combates, como por ejemplo la conquista de Malaca, que fue Francisco Serrao, y que le dijo que ahí había riqueza. Y bueno, él conocía ya los mares, conocía la navegación, conocía el territorio, y de hecho la primera propuesta fue al rey de Portugal, que no le hizo ningún caso.
Ya. Ha habido en los últimos meses una polémica sobre si la expedición es portuguesa o es castellana. La cosa está clara, ¿no?
La expedición es castellana.
Porque la financia el Reino de Castilla.
La financia en su mayor parte, un 22% fue Rodríguez de Haro, pero mayoritariamente es una financiación de la corona de Castilla, efectivamente.
Hay un diario, quiero recordar, de Villafeta o...
Antonio Lombardo.
Antonio, sí. Lombardo.
Antonio Lombardo Pigafetta.
Pigafetta. Sí. Este diario, ¿cómo de exacto es en las noticias sobre lo que sucedió en esa expedición?
Bueno, realmente hay tres documentos, pero dos que se conocen muy bien. Uno es el derrotero que hace Francisco Albo, que al final termina la exploración, la expedición, como piloto de la nave Victoria que llega a Sevilla. Es muy técnico, lógicamente, un piloto lo que hace es levantar, calcular los puntos por donde van pasando y hacer las derrotas. Entonces, bueno, en ese sentido, tiene un... lo que dice es por dónde pasa, en qué momento, a qué altura se encuentran los puntos que ha visitado, las islas o las costas o los cabos. Y Pigafetta, bueno, hace una relación más humanística e interesándose, bueno, pues por cuestiones desde la gente que habita una determinada zona, las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera.
Una de las, digamos, hazañas mayores de este viaje, de esta expedición, es el paso del mar, del Océano Atlántico al Océano Pacífico, en lo que se llamará luego precisamente el Estrecho de Magallanes. ¿Cómo de novedoso es que para esa ruta se utilizara ese estrecho?
El estrecho no se conocía que existía, se sospechaba que existía.
Ajá.
Pigafetta dice que Magallanes sí que conocía que había un estrecho, y de hecho en los 26 días que duraba la navegación del estrecho hubo momentos de duda. Y Antonio Lombardo en su diario dice que sí, en todo momento el capitán general de la expedición,
sí,
sabía por dónde salir. Lo cierto es que cuando llegaron al final del estrecho, al cabo que llamaron Deseado, todos los que habían sobrevivido hasta ese momento respiraron, porque dijeron, bueno, ya hemos atravesado una zona que al fin de cuentas fue de penurias en todos los sentidos. Lo que pasa es que lo que le esperaba luego, bueno, era... atravesar un enorme mar totalmente, sí, desconocido, un océano.
Vamos a ver, en ese momento, o sea, el estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos no se conoce, pero lo que hay al otro lado, o sea, lo que hay en el Pacífico, ¿se conoce o no?
Lo único que se conocía del Pacífico es la costa pacífica de lo que Núñez de Balboa llamó el Mar del Sur, inicialmente, que había descubierto en 1513 y que se había explorado someramente desde Panamá hacia el norte, prácticamente hacia el lado opuesto de la península de Yucatán, hacia 1517.
O sea que el Pacífico era un océano absolutamente o prácticamente desconocido, vamos.
Absolutamente desconocido.
Ya. En el diario de Pigafetta yo quiero recordar que hay algunas cosas que parecen un poco míticas, ¿no?, en el relato de las gentes que van encontrando. ¿En qué medida ese relato, digamos, es histórico? ¿Se proyectan también la mentalidad de los navegantes?
Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Pigafetta hace una relación casi humanística de lo que
sí,
está viendo.
Sí.
Habla de los gigantes patagones. Bueno,
sí,
parece,
sí,
que eran personas de cierta altura y constitución. Yo creo que en ese sentido no había mucha imaginación en el relato.
Ajá.
Que se ajustaba bastante a la realidad.
Ya. ¿Cuál es la hazaña fundamental de esta circunnavegación? O sea, ¿dónde está, digamos, el mérito de haberlo conseguido?
Bueno, se trataba de buscar un paso navegando hacia el oeste dentro de la demarcación española que había salido del Tratado de Tordesillas y, por supuesto, a ser posible, obviando navegar por aguas portuguesas, que eso también había una orden de la Corona de España al respecto, para evitar, bueno, no solamente la confrontación directa con Portugal, sino el posible pirateo que podría haber tenido Portugal al hacerse cargo del supuesto botín, que al final efectivamente fue, porque con lo que llegó la nao Victoria a Sevilla se financió la expedición y sobró. Entonces, la hazaña, bueno, pues fue llegar desde España, sí, hasta primero Filipinas, que se descubrió en este viaje, y luego hasta las Molucas. Pero realmente la mayor hazaña del viaje fue volver, lo que hizo Juan Sebastián Elcano. Volver y sorteando aguas por las que circulaban navíos portugueses sin implicarse directamente en la violación, por decirlo de alguna forma, del espacio marítimo portugués.
José María Sánchez Hermida, gracias por habernos acercado esta circunnavegación, la primera vuelta al mundo. Esta mañana se ha presentado tu libro en Santander. Gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Venga, muchas gracias. Adiós.
Es una historia apasionante esta, ¿eh? Apasionante, y el diario de Antonio Villafeta se lee bastante fácil, no es complicado seguirlo. Penalidades todas. Seguramente esto que está sonando te resulta familiar. Te resulta familiar la canción y te resulta familiar la escena en la que se canta. Es la escena más famosa de la película Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia. Está considerado el mejor musical estadounidense. Seguro que si viene aquí alguien experto en musicales, pues dirá que hay otro, pero bueno, es, si no el mejor, uno de los más clásicos. Los amantes de este género cinematográfico están de enhorabuena. Es el caso de Ana Huertas. ¿Por qué estáis de enhorabuena, Ana?
Pues estamos de enhorabuena porque esta maravilla de película musical protagonizada por Gene Kelly, Debbie Reynolds y Donald O'Connor ha vuelto a los cines. Se ha reestrenado en una versión con imagen restaurada, justo el mismo año en el que uno de sus directores, Stanley Donen, ha fallecido. Gene Kelly también dirigía junto a Donen esta película. Good morning. Good
morning. We've talked the whole night through. Good morning. A ver, Ana, para ti, ¿cuál es la escena que te viene a la cabeza inmediatamente que hablamos de esta película?
Guay, yo lo tengo clarísimo. Está aquí. Moses supposes, his poses are roses, but Moses supposes
erroneously. A Moses, a Mose, a rose is a rose. A ver, recuérdanos este trabalenguas, ¿en qué momento se produce?
Pues a ver, están con un logopeda porque, claro, van a cantar en una película nuestros, sí, dos protagonistas. Entonces, pues están haciendo ejercicios con trabalenguas y el logopeda les pide hacer este y ellos se ponen a bailar y a cantar como locos. ¿Tú eres capaz de hacerlo?
No. Oye, ya esto te quiere servir como pretexto. Has encontrado en este reestreno de Cantando bajo la lluvia la justificación para hablar de algo musical más, ¿no?
Hombre, de los mejores musicales de la historia del cine.
La chica no tiene ningún tipo de modestia en su capacidad de clasificar los musicales.
A ver, hay muchos, demasiados, no vamos a hablar de todos, pero bueno, hemos elegido algunos.
A ver, venga.
Y vamos a hablar de ellos, pues, cronológicamente, si te parece.
Como tú mandes.
Empezamos por 1939. Vamos a seguir El camino de baldosas amarillo.
Me tienes que decir qué es, porque yo no recuerdo qué es esto.
¿No lo sabes?
No,
es,
no, no.
Es El mago de Oz.
Esto es una película de culto.
Sí, una película de culto, eso es. Está catalogada como el tercer mejor musical estadounidense por el American Film Institute. Y bueno, ¿sabes una cosa? Que al principio, cuando se estrenó, fue un auténtico fracaso.
¿Qué me dices?
Sí. Pero bueno, con el paso de los años comenzó a verse como lo que es una obra de arte y ahora es una de las pocas películas consideradas por la UNESCO como memoria del mundo.
Nada más y nada menos. Y después del Mago de Oz, ¿cuál es la siguiente que tenemos que recordar?
Esto es West Side Story, de 1961. Es básicamente la historia de Romeo y Julieta, pero transportada a la ciudad de Nueva York, donde dos jóvenes enamorados se ven atrapados por el enfrentamiento entre dos bandas callejeras, los americanos Jets y los puertorriqueños Sharks.
Oye, pero esta peli fue muy galardonada, ¿no?
Eso es. 11 premios Oscar, fue nominada a 11 premios Oscar y ganó 10, incluido
10 Oscar.
El de mejor película. Sí, sí, sí.
Seguimos con el siguiente.
Pues mira, otro musical. Este tuvo 5 estatuillas. En una de ellas fue también mejor película. ¿Sabes cuál es?
No. Me avergüenzo, sí, pero no. No sé cuál es. Mira, vamos a ver.
Dime.
Esta película la ven en mi casa habitualmente, pero yo solo paso por allí.
¿En serio?
En serio.
Pues
en
es
serio,
un
no
clásico.
La... Ya lo sé, ya lo sé. Por eso he tardado tanto en responderte. O sea, estamos hablando de...
Sonrisas y lágrimas.
Sí, yo sabía cómo se titulaba, pero es que no puedo hablar de esta peli porque...
Porque no...
No la he visto más que un minuto o dos cuando paso por el lado en el que la están viendo.
Pues mira, yo te digo que está protagonizada por Julie Andrews y por Christopher Plummer y nos cuenta la historia de María, que es una institutriz que se hace cargo de los 7 hijos de un militar viudo que, bueno, tiene un carácter todo lo contrario a María, que ella es muy alegre. Así que, bueno, entre canción y canción se animan.
A mí me dicen que yo en realidad no tengo infancia porque nunca he visto Sonrisas y Lágrimas entera.
¿En serio? Pues si la he visto hasta yo, Fernando.
Y yo tengo algún amigo que se sabe las canciones de cabo a rabo, o sea que las tararea, ¿eh?
Uh-huh. A lo mejor tararea también esta. No las cantó nunca.
Pero aquí está traducido esta.
Esta está traducida.
Esta no es el original.
Sí, esta está traducida. Bueno. No, hay algunos doblajes que no están nada mal, sobre todo antiguos.
Recuérdanos el título.
Sonrisas y lágrimas. Ah. Claro, claro. Ahora vamos a cambiar.
Esta es la más famosa. De
sí, sí, esta es la más famosa. Vamos a cambiar ahora totalmente de escenario. A ver si sabes cuál es esta.
Sí, esto me acuerdo, sí. Esto es Gris.
Esto es Gris.
Sí, pues sí, esto se ha bailado mucho, esto se ha bailado bastante.
Pues mira...
No te rías, Cobian, es que ha aparecido por aquí Cobian y se ríe de que yo diga que haya bailado la música de Gris, siempre, sí.
Oye, pues me alegra que conozcas esta canción, porque hay mucha gente que no la reconoce de la película, porque es la de la introducción.
Ya, pero eso es porque son jóvenes como Cobian.
Yo no la reconocía, la verdad.
Joder, Cobian, no me apoyas en esto, ¿eh? Bueno, pero por ejemplo, hay otras personas que sí que reconocen esta película por otras canciones, como esta que vamos a escuchar.
Esta es la más famosa. Esta la podemos hasta cantar, ¿eh? En algún momento, no ahora, claro. Esto es muy bailable, ¿o no, Cobian?
Mucho, mucho. Sí, sí, claro que sí. Nos arrancamos ahora mismo, Fernando.
No, ahora no. Luego cuando acabe el programa.
Venga.
¿Y algo más que Gris tienes o no?
Sí, vamos a escuchar. Pues para mí, a ver, es que es una de mis películas favoritas, pero es que me parece una obra de arte. Moulin Rouge, de 2001, dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Ewan McGregor y Nicole Kidman.
Esta se convirtió rápidamente en un clásico, Ana.
Hombre, por supuesto.
Si la he visto, esta sí la he visto.
Ah,
si
bien,
la he visto,
bien, Fernando, sí. Bien.
Podemos hablar largo de Moulin Rouge un día que quieras, ¿eh?
Ay, genial, yo por mí encantadísima.
Pues nada, un día de estos hablamos despacio.
Bueno, para las personas que no la han visto, en esta película aparecen un recopilatorio de clásicos clasiquísimos de la música. Con solo decir eso es suficiente. Por ejemplo, uno, el de Elton John, Your Song.
¿Y tienes algún documental que consideres absolutamente necesario más reciente?
Pues más reciente, sí, esta.
Mm.
star are you shining just for me?
¿Qué te parece, Fernando?
Esta película creo recordar que sí, que la he visto, pero no me acuerdo muy bien de la canción. Recuérdame el título.
Es La La Land.
Ah, sí, sí, sí.
La
sí,
ciudad
sí.
de las estrellas, sí, con sí, Emma sí. Stone y Ryan Gosling.
Sí, ya la recuerdo, ya la recuerdo. No estaba yo seguro del título, pero ahora que me lo has dicho, sí, la he visto. ¿A ti te entusiasmó?
A mí me gustó mucho la estética de la película y la canción, la banda sonora, pero es verdad que la historia en sí me pareció un poco deprimente de más, aunque muy realista, hemos de decir.
Bueno, más musicales hoy o mañana o...
Terminamos con uno.
A ver,
te lo pongo
cuál.
Así de final, que a mí me entusiasmó este musical. Cobian me mira con cara de ¿qué es esto?
¿Esto qué es?
Pues es El Gran Showman. Y esta canción es The Greatest Show.
Muy bien, pues aquí hemos hecho el gran show con la ayuda de Ana, que nos ha repasado, a los que no somos muy habituales en los musicales, aunque hemos visto algunos, Sonrisas y Lágrimas lo hemos visto por trozos, nos ha recordado los musicales de la historia, partiendo de Cantando bajo la lluvia. Y ahora vamos a ver qué dice la audiencia sobre el uso del pantalón masculino corto durante el verano. Oye, si a alguien se lo quiere poner en enero, tampoco vamos a poner problemas. ¿Qué dicen los oyentes?
Venga, dos de contrastes. Agustín de Zamora dice que él suele vestir pantalones cortos, pero a su padre dice que solo recuerda verlo en cortos una vez en toda su vida. Fue la única vez que fuimos a la playa toda la familia allá por los 90. Y el otro extremo es Ángel Luis, que dice que en verano siempre va con pantalones cortos. Ni para una boda o para el trabajo me pongo pantalón largo. Me siento muy incómodo y me pone de muy mal humor.
Pero vamos a ver, ¿este oyente dice que va a una boda en pantalón corto?
Sí, como lo oyes.
Va a poca boda.
Bueno.
A ver, hombre, no.
O igual es una boda, no sé.
Sí, ¿una boda qué? ¿Una boda de short?
No, diferente, no sé. Temática, algo, no sé. No.
Short wedding. Oye, una boda no, hombre, no. ¿Tenemos por ahí algún detractor más, algún testimonio más, alguna opinión, experiencia?
A José María de Valencia.
Por favor, pantalón corto, tipo bermudita para vestir. Deséchenlo, quémenlo. Aprovechen también para quemar la camisa de manga corta. Pantalón corto para hacer deporte. Y poco más. La camisa de manga corta, nunca, por favor, nunca.
Bueno, esto, mira, este es un asunto que no hemos tratado, La camisa.
La camisa de manga corta.
La camisa de manga corta, modelo masculino. ¿Cuándo y en qué circunstancias? Abre este oyente un debate muy,
sí,
muy
sí.
interesante. Bueno, todavía tenemos algo más de tiempo. Recuerda los canales para hacer sugerencias, como la de este oyente. Que quería eliminar todos los pantalones cortos y que no soporta, lo ha dicho claramente, la manga corta.
Ahí está, venga.
Nunca, he dicho nunca.
Nunca, nunca. Por si quedaba alguna duda, nunca.
Nunca, la manga corta, nunca.
Venga, en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y el WhatsApp del programa donde nos podéis enviar los audios es el 607-1506-02.
¿Tú tienes camisas de manga corta, Cobian?
Ninguna.
Ah. Hoy si la tenías, no lo vas a confesar.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me parece.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte.
traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
¡tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento!
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
El estrés tiene graves consecuencias. Frénalo con Cal Plus.
Un compuesto de aminoácidos y vitamina B3 y B6 que ayudan a estabilizar el sistema nervioso,
contribuyendo a su funcionamiento normal.
Olvida la ansiedad y el insomnio con Calm Plus.
De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La odias, pero sin saber por qué te la sabes. ¿Qué? ¿Por qué se te mueven los hombritos cada vez que la escuchas? Porque es la canción del verano, y tú eres un summer lover y lo sabes. Hay canciones del verano y descuentos de verano. Por eso en Mitsubishi tienes hasta un 35% de descuento en toda su gama SUV. Solo en agosto, para ti, summer lover.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En La Tarde de COPE este mes de agosto estamos decididos a recorrer buena parte de la geografía española para conocer mejor muchas fiestas que se celebran estos días. Ahora nos vamos hasta Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, donde están preparando ya las famosas carreras de caballos. Rafael Hidalgo es presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para los que no conocen estas carreras, ¿en qué consisten?
Bueno, pues estas carreras consisten en eso, unas carreras de caballos que se realizan en un hipódromo natural que está formado por la franja de arena húmeda que deja las bajamar de las tardes de agosto en plena desembocadura del Guadalquivir, con el fondo del Parque Nacional de Doñana como escenario, ¿no? Y bueno, correr los caballos desde un lugar llamado Bajo de Guía hasta un lugar llamado Las Piletas, que es aproximadamente 2 kilómetros.
¿Y qué? Bueno, ¿qué hace especial esta carrera? Aparte, bueno, especial ya bueno, con lo que nos has dicho ya está casi todo explicado, pero ¿qué hace especial la carrera de caballos en esa bajamar de Sanlúcar?
Bueno, especial es eso, como le he dicho, que se desarrolla en un entorno natural tan bonito y con una luminosidad impresionante. No olvidemos que estamos en la Costa de la Luz. Y luego la participación que hace un pueblo entero como es Sanlúcar y los visitantes, que participan a lo largo de esos 2 kilómetros de playa en estas vibrantes carreras con los caballos galopando y también, cómo no decirlo, cómo se acoge al visitante con ese cariño tan especial que tiene el sanluqueño hacia sus visitantes y, bueno, que lo que lo hace es engancharlo, digamos, en nuestras carreras y repetir año tras año.
¿Todavía podemos...? ¿Qué hay, entradas o cómo se accede a las carreras?
Bueno, las carreras a lo largo de la playa sí, es totalmente gratuito.
Ajá.
O sea, en la misma arena, vaya. O sea, sí, y la familia entera pues van y se quedan a comer y ya por la tarde meriendan y ven sus carreras a caballo. Y hay otra parte que es la que está ya en el recinto de llegada, que hay un allí es donde está el pado, donde los caballos desfilan, ¿no? Y de allí salen andando, vamos, hasta la salida, que está, como ha dicho antes, a unos dos kilómetros. Y dentro de lo que es el recinto de llegada existe unas gradas que montamos al efecto para que puedan disfrutar desde allí arriba se ve perfectamente la playa y se ve prácticamente toda la carrera.
¿La primera carrera es este jueves a qué hora?
Este viernes. La primera tiene su salida a las 17:20.
17:20, o sea, a las 5:20, carrera de caballo de Sanlúcar ya desde este viernes. Gracias, Rafael Hidalgo, por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros.
Mónica Villalain tiene un mensaje para nosotros de Línea Directa.
Mira, ahora cuando se nota ese movimiento brusco, el seísmo, un montón de gente se alegra una barbaridad. Y es que ese seísmo lo ha provocado Línea Directa y claro, siendo así, pues debe ser muy bueno, porque en Línea Directa lo han vuelto a hacer, han llevado el ahorro del seguro del coche a lo más alto. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Iba caminando desde mi casa a la oficina de correos que está a 3 o 4 manzanas. Y en mitad de la calle, vi a un tipo delgaducho. Me dijo, ya vienen, van a venir otros. Me dijo, habrá muchos problemas. Habrá mucha gente. ¿Quién podía esperar algo así?
Javier García Arevalillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué es esto que acabamos de escuchar?
Pues una serie documental, un género que merece ser paladeado con calma y ahora que nos aproximamos al verano, todos aquellos que la tengan pendiente, merece muchísimo la pena.
Y este arranque es un poco misterioso.
Efectivamente.
Lo que acabamos de escuchar.
O sea, no solo misterioso, es perturbador. Fernando, si te dijese que en 1980 una secta nacida en India se trasladó, encabezada por su gurú, a un pueblo de 50 habitantes en medio del estado de Oregón.
Hubo un pequeño artículo en el periódico, algo como el gurú de los ricos, el del Rolls Royce, ha comprado un rancho en Antelope. No sabíamos quién era esa gente, qué hacían aquí, cuánto tiempo se iban a quedar, de qué iba todo.
Una secta de la India, pero Hare Krishna o algo parecido.
Algo así, pero mucho más organizado, mucho más extremo. Y a una escala que me dejó con la boca abierta durante cada uno de los 6 capítulos de esta serie documental que se llama Wild Wild Country.
¿Por qué te dejó con la boca abierta?
Dejo un fragmento más para ir haciéndose la idea.
We had no idea that we were going to run into the largest poisoning case in the history of the United States.
No sabíamos todavía que estábamos ante el mayor caso de envenenamiento masivo de la historia. O sea, por decirlo de forma muy resumida, aunque el documental nos cuenta toda la historia con mucho detalle, Bhagwan Rajneesh, un gurú New Age de la India, funda en los 60 una secta, los Sannyasins, que visten de naranja y predican básicamente el nacimiento de un hombre nuevo.
Bhagwan quería crear un hombre nuevo, que viviera en armonía con los demás, que todas las nacionalidades, todos los colores, todas las religiones se unieran.
O sea, esto es un rollo muy New Age, ¿no?
Sí, y eso que tanto daño ha hecho a la intelectualidad y paradójicamente a la espiritualidad, aunque esto, la serie documental, lo deja a consideración del espectador, claro.
Bueno, ¿y por qué te ha parecido interesante, nada más y nada menos, que una serie documental sobre una secta? Porque claro, esto de darle bola a una secta siempre tiene peligro, ¿eh?
Sí, creo que juzga lo sucedido con ecuanimidad. Y no era fácil, porque estamos en una sociedad que se identificara más fácilmente con el sentimentalismo de los Sannyasins que con la mentalidad de los que se enfrentaron a ellos, los héroes que les persiguieron. Y aquí debo declararme muy fan del fiscal general y de cómo se presenta para el documental.
En la Fiscalía General tienes la suerte de poder convertirte en el mejor abogado que puedes ser. Y si te interesa ese sitio, y señalo por encima del hombro a los juzgados, ese sitio es el mejor sitio en el que crecer como abogado. El caso de Ragnish, el alcance que tuvo... fue algo enorme.
Tú eres devoto...
Habla, vamos, ¿sí? Total. O sea, habla del o sea, que lo que a lo que se enfrentó, ¿sí?, este fiscal fue al mal.
Ya. Tal cual. Vamos a ver. Se funda la secta de los Sannyasins. Has dicho. Y después de la fundación de la secta, ¿qué pasa?
Pues resumiendo un poco, que este gurú va atrayendo miles de seguidores hasta que decide fundar una comuna en Pune, en la India. Pero por la persecución de la primera ministra Gandhi, decide irse a un gran rancho en el desierto de Oregón y fundar algo más que una comuna, Rajneeshpuram, una nueva ciudad que llegaría a fagocitar el pueblo cercano de Antelope.
Y esto prospera en el centro de Aragón, está
de Oregón. Aragón daría para otra serie.
Sí.
Parece de ciencia ficción. Pues sucedió y formó parte de cabeceros de telediarios en Estados Unidos durante años. ¿Y pero es que tuvieron cuerpo de policía propio, los Sannyasins.
No, o sea, hicieron una fundación en serio con un gurú que, tuvo mucho éxito el gurú, claro.
Sí, o sea, este hombre pues ponía el marketing, el mensaje para la nueva religión, iba además a todas partes con su Rolls Royce, en fin. El poder detrás suyo, la fuerza de la naturaleza detrás de la construcción de un vergel y una ciudad en medio del desierto, fue Ma Anand Shila, la secretaria personal de Bhagwan y el personaje más interesante de la serie de largo.
A toda corona la acompaña una guillotina. Sin la guillotina no puedes llevar la corona. Y era mi destino. Y pese a la guillotina, todavía no me han matado.
Madre mía,
Ma Anand Shila, no, es brutal.
Están pirados.
Están locos.
¿Tú quieres? A ver, 6:15 de un martes de agosto. ¿Y tú quieres que nos enganchemos a una serie documental?
A un documental sobre una secta.
Sobre una secta en medio de Oregón, que no de Aragón.
Efectivamente.
No lo has conseguido todavía.
A mí, inicialmente, me costaba entrar en un documental de sectas, pero esto es otra cosa. Es un ejercicio inteligente que aborda los grandes temas de fondo al hablar de sectas. La necesidad de pertenencia, la percepción de ser escogidos, de ser más listos y mejores gracias al conocimiento que compartimos. Y sobre todo, la veneración acrítica al líder. O sea, ingredientes que generan una energía aparentemente positiva, ¿no? Risas, creatividad, riqueza... Y si no escuchemos, cómo habla el propio Bhagwan de Ma Anand Shila, su secretaria.
Bhagwan llegó por detrás, así, con un chal blanco. Y entonces vi su sonrisa y sus brazos abiertos.
Es perturbador.
Fui directa a sus brazos.
O sea, no censura la serie entonces.
Nada.
La atracción que sintieron hacia este gurú.
O sea, pone todo, o sea, toda la carne en el asador para que el espectador decida. O sea, además, de hecho, juega mucho con la parte de testimonio de unos que parecen pues los típicos ancianitos del pueblo de Antelope, en plan, estos han venido aquí a amargarnos la jubilación, que no, de entrada no te caen bien, y ves a los otros jóvenes, joviales, entusiasmados, y durante la serie te vas dando cuenta eso de la máscara que hay detrás de una secta.
Te hace comprender por qué llegaron a sentir atracción por una secta a pesar de ser tan estrambótica.
Vamos, estrellas de Hollywood iban ahí, daban todo su dinero para llevar en volandas a este Bhagwan, ¿no?
Oye, nos estás convenciendo, al menos a mí. Vamos a ver, recuérdanos el título y dónde encontramos la serie.
Wild Wild Country, está, vamos, en la plataforma Netflix y, vamos... Muy recomendable, insisto, porque en verano, que tenemos más tiempo, que se pueden paladear mejor las series, un buen documental, y este lo es, merece mucha pena.
Gracias, Javier.
Muchas gracias, Fernando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yeah, yeah.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Buenas tardes! Son las 6 en punto y es hora de levantarse de la siesta, ¿no creéis? Vuestras agendas están totalmente vacías. ¿Qué tal si leemos un libro? O mejor, ¿por qué no un baño en la piscina?
Hay cosas que solo pasan en verano, como las ofertas exclusivas de Skoda. Este agosto estrena tu Skoda desde 9.500 euros con 4 años de garantía. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de agosto. Consulta skoda.es.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Justo ahora que se acercan esos días de descanso, es el momento perfecto para aislarte de todo y desconectar. Ya lo necesitabas, ¿no? Pero hay lugares inesperados que no pensabas visitar. Si conduces después de beberte esa última copa, puede que vengas a conocer uno de nuestros destinos del top vacacional, la cárcel. Encontrarás soledad, aislamiento y desconexión. 1.200 conductores ya han llegado para quedarse una larga temporada. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde, vosotros, los oyentes de este programa, la gente, ha estado debatiendo sobre las ventajas e inconvenientes del pantalón corto masculino. Cobian ha recogido muchos mensajes, ha hecho para acabar una selección de algunas de las opiniones que nos habéis hecho llegar. Cobian.
Como por ejemplo la de Davinia, que nos escribe desde Nashville, en Tennessee, y dice: el pantalón corto puede tener mucha clase si se sabe combinar. Fijaos en los niños de la realeza británica, que siempre van con pantalón corto tanto en verano como en invierno.
Ya, los niños de la realeza británica.
Claro, y nos ha pasado una foto que sí, que es verdad, que están súper monos los chavales, pues claro, sí. Que sí. Y por ejemplo, para Isabel, los pantalones cortos están muy bien, pero solo para cierta edad.
Bueno, los pantalones cortos a mí me parece que están perfectos hasta que se tienen 20 y tantos años y unas piernas súper bonitas. En cuanto se tiene una edad, es mejor llevar un pantalón largo por estética y porque queda muchísimo mejor para trabajar, para salir, para todo. El pirata ha sido la prenda más horrible que se ha inventado para hombres y para mujeres.
Categórica. Isabel, a partir de los 20 y tantos años ya saben los chicos que no tienen piernas aceptables.
Pues a mí me queda poco ya entonces. ¿Eh? Ya, Venga, este edificio nos escribe desde Málaga y se muestra firme en su decisión de vestir o no los pantalones cortos.
Yo trabajo de asistencia en carretera y nuestra empresa nos da opción de pantalón corto o pantalón largo. Y yo jamás me pondría pantalón corto. Lo veo una falta de decoro. No puedo presentarme delante de un cliente en pantalón corto. Imposible. Pantalón largo, siempre. Si se tiene calor, pues te aguantas. Saludo.
Lo tiene también muy claro.
Muy claro. Bueno, muchos nos estáis diciendo desde primera hora que los pantalones cortos son para niños, como Isabel, que nos decía ahora, y para adolescentes. Pues John, de Lequeitio, dice, tengo 47 años y si fuera por mí, viviría con pantalones cortos todo el año. ¿Qué más da la edad? Hay que adaptarse a las temperaturas, ya, dice.
John no tiene frío, claro.
Venga, y terminamos escuchando a Carlos de Aranjuez.
Yo hay varias cosas que no puedo soportar, y una de ellas es el pantalón pirata. Al que inventó el pantalón pirata había que encerrarle con 1.500 vacas en una nave y que lo gasearan directamente. Y al que, como dice el otro oyente, al que encima se pone las Adidas Sinué con calcetines, bueno, eso ya es, como dice Reda, con un bacalao seco en la cara así, ¡plah!
Opiniones sobre el pantalón corto, detractores, partidarios. El pantalón pirata ha tenido pocos partidarios. La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario El País. Retrata esta instantánea a un grupo de jóvenes muy atareados en una fosa que les llega al pecho. Uno de ellos, con una coleta, rebusca en el fondo. A su lado tiene una espuerta de plástico negro, una paleta, un pico y un cepillo. Sus compañeros usan idénticas herramientas. Otro de los retratados ahonda un agujero con primor. La de más allá, una chica con un sombrero de paja, recoge atenta piedrecitas. Todos se encorvan sobre una especie de pozos que hay en el fondo de la fosa. Buscan estos chicos los tesoros de unos señores íberos que vivieron en Alarcos, en Ciudad Real, y que estuvieron en medio de una gran guerra de hace mucho tiempo, de hace 2.200 años nada más y nada menos. Han encontrado armas y ajuares. Son jóvenes que buscan en pozos el pasado. Profundo es el pozo del tiempo. Estos jóvenes que excavan están muy atentos a sus labores de rescate de gentes que hablaban otra lengua, pero que contaban historias muy parecidas a las nuestras. Historias de héroes que vuelven a casa después de muchos años. Historias de mujeres secuestradas, de oraciones, de súplicas, de naufragios, de grandes personajes que suplican auxilio y piedad. Gentes que vivieron sin luz eléctrica, sin hospitales y sin relojes, que hacían sus armas de hierro, que iban y venían al molino, pero que bebían vino y comían pan de trigo como nosotros. Gentes muy lejanas en muchas cosas y cercanas como un vecino en muchas otras, en las más importantes. Excavan estos jóvenes con ahínco, imaginan con facilidad la belleza buscada por aquellas mujeres que lucían collares y gargantillas. Recrean estos jóvenes sin esfuerzo el miedo, el orgullo, la lealtad, la compasión hacia el vencido, ¿por qué no?, de los que fueron dueños de las lanzas que encuentran excavando. Profundo es el pozo del pasado. El tiempo es misterioso. Es difícil imaginar la sucesión de instantes que nos alejan de los señores íberos, de los señores neandertales. El tiempo, que es misterioso, nos aleja, pero también nos acerca. Quisiéramos salir de esta cárcel de instantes que se fueron, y sabemos que no es posible. Excavan estos jóvenes, y excavamos todos, para escapar de los barrotes del presente, y presentimos que los señores y las señoras del pasado son muy parecidos, muy distintos, muy parecidos a nosotros.